Juan capítulo 17, leeremos de los versículos 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En estos primeros versículos se detalla de una forma magistral el plan de la salvación. El Dios trino que determinó la salvación de su pueblo antes de la fundación del mundo, donde cada una de las personas de la Trinidad iban a asumir un papel, hizo que todo encajase para que en la posición que cada una de las tres personas de la Trinidad tenía establecida se cumpliese el propósito de salvar al hombre. En el pacto eterno vemos a Dios Padre eligiendo a su pueblo. Vemos a Dios Hijo rescatándoles de la esclavitud del pecado, asumiendo delante de la ley todas las imputaciones que había contra nosotros y que nos eran contrarias. Y vemos a Dios Espíritu Santo llevando a cabo el gran milagro del nuevo nacimiento, porque es realmente un milagro que alguien que está muerto pase a la vida. Es una obra perfecta y cerrada del Dios trino. Ningún hombre ha participado en ese pacto eterno que se hizo antes de la creación del mundo, y ningún hombre puede aportar nada a ese pacto que se cerró entre las tres personas de la Trinidad. Por esta razón, nuestro Señor puede decir de sí mismo: como le has dado vida, el versículo 2 de este capítulo 17 de Juan, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El plan de la salvación se ha completado. Aquellos que merecíamos ser condenados por la ley, por nuestros propios hechos, hemos sido rescatados y nos ha sido concedido el ser hechos hijos adoptivos de Dios y herederos del reino de los cielos. Esto es lo que se ha hecho por nosotros. Estas cosas todos lo sabemos, son la base del Evangelio. Pero nos tenemos que preguntar algo con esto que sabemos. ¿Nos debemos deleitar en estas cosas? ¿Y en qué manera esto afecta a mi vida? ¿Me deleito en la salvación? ¿Y cómo afecta esto a mi vida? ¿Cómo afecta la salvación a mi vida? El plan de la redención es algo que nos debería dejar perplejos y no debería sino producir en nosotros asombro. Los mismos ángeles son llevados a mirar absortos este plan eterno por el que Dios salva pecadores. Y lo hace, Dios salva pecadores mediante el sacrificio de su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Ellos mismos cantaron la llegada del Salvador proclamando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No para con los hombres de buena voluntad. No es que los hombres tengan buena voluntad, como algunas versiones católicas dicen, sino que es la buena voluntad de Dios para los hombres que están condenados. Este es un asunto de vital trascendencia. Los ángeles se regocijaron grandemente en este acontecimiento increíble por el que el Dios eterno, el incognoscible, que estudiábamos el viernes, se encarnó y vino a morar entre los hombres con el propósito de glorificar a su Padre. El Señor del universo, el creador de todo lo visible e invisible, se dignó a tomar la naturaleza humana para llevar a cabo la salvación de su pueblo para la gloria de su nombre. Y ahora comparamos todo esto que Dios hizo, el plan eterno antes de que los mundos fueran creados, lo comparamos con nuestra vida cotidiana y nos preguntamos: ¿somos verdaderamente conscientes de lo que Dios preparó para nosotros y lo que se cumplió con la llegada de Cristo? ¿Somos verdaderamente conscientes de todo esto? Lo que el nacimiento de Cristo supone nos debe llevar a regocijarnos en nuestras vidas sin descanso. Y esto a pesar de las tribulaciones en las que todos nosotros estamos o estaremos o hemos estado, a pesar de los problemas que nos invaden por todos sitios, a pesar de los sinsabores de la vida, a pesar de las aflicciones que también vienen de forma continua. Pero tenemos que tener una perspectiva correcta. El Dios eterno se ha encarnado. se ha encarnado y se ha hecho un hombre para rescatarme a mí del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder de Satanás. El Dios ante quien los querubines cubren sus rostros ha tenido misericordia de mí, hasta tal punto que dejó su trono de gloria, tomó forma de siervo y asumió pagar con su vida mi rescate, mi muerte. Para sacarme de la muerte, Él nos dio su vida. Esta es la realidad de lo que ocurrió. Y sabiendo esto, ¿no deberíamos llenarnos de gozo? ¿No deberíamos estar siempre gozosos sabiendo esto? Es algo que vemos en la predicación llevada a cabo por los seguidores de Cristo. Vemos el regocijo del eunuco cuando Felipe le explicó el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y nos dice el texto de Hechos 8:39 que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Había entendido el Evangelio, todas las implicaciones del Evangelio que le había sido anunciado. Y esto produjo gozo en el corazón de manera que siguió su camino gozoso. Si nos vamos a la escena donde aparece el carcelero de Filipos, encontramos el mismo corazón de gozo en Hechos 16:34. Llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó, no de haber creído en Dios, no, porque los demonios también creen en Dios, sino de haber creído a Dios. El Evangelio es para mí, es mío. En la epístola de Pablo a los Filipenses, les dice en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Pero esto no es fruto de la euforia de un momento, sino es fruto de un verdadero conocimiento del Dios eterno. Es fruto de un verdadero conocimiento. En la iglesia primitiva nos encontramos en la carta de Pablo a los Tesalonicenses, primera carta, capítulo 1, versículo 6, cuando dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La gran característica de aquellos que oyen la verdad es que no solamente la obedecen, no solamente la obedecen, sino que también se regocijan en la verdad que les es anunciada. Y no lo hacen porque todo en la vida a partir de ese momento les sonríen. No lo hacen como muchos predicadores dicen, cree en Cristo y tu vida será de color de rosa. ¡Qué embuste más supino! El apóstol le está diciendo aquí que recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. En medio de gran tribulación, muchos problemas. Aquellos que han sido llamados por Dios aprenden a confiar en Dios. Aprenden a saber en quién han creído, especialmente en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Y recuerdan las palabras de Cristo cuando dijo, en este mundo tendréis aflicción. Es que es así, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde está nuestra confianza en medio de la aflicción? Solo la verdadera fe produce obediencia y produce regocijo. Solo la verdadera fe nos lleva a deleitarnos en Dios por habernos dado la vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Es lo que el Señor aquí está diciendo en este versículo 2. Me has enviado para que dé vida eterna a todos los que me diste. Dice Pablo en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta palabra gloriar también puede significar regocijarnos, regocijamos, nos alegramos. Nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos gozosos por las promesas que Dios nos ha dado, que son fieles y verdaderas. Y esperamos su cumplimiento con gozo, a pesar de las aflicciones. Este gozo en el corazón es únicamente producido por el Espíritu Santo. Y lo producen aquellos a quienes Dios ha llamado, aquellos por quienes Cristo ha muerto, aquellos por quienes el Espíritu Santo ha resucitado de los muertos. El pueblo de Dios tiene que ser consciente de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario. Y esto nos debe llevar a alegrarnos de nuestra salvación. Es lo que cantaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Es algo sorprendente lo que ha ocurrido. Es algo realmente increíble lo que Dios ha hecho por su pueblo. Y así nos lo hacen saber los profetas cuando nos recuerdan, como leíamos en el texto de Jeremías 31, porque Jehová redimió a Jacob, versículo 11, lo redimió de mano del más fuerte, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sion. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Esto no debe producir en nosotros gozo? ¿No debe producir en nosotros gozo? La Escritura presenta el gozo y la alegría como experiencias exclusivas de los verdaderos creyentes, aquellos que conocen a Dios, aquellos que se refugian en Dios, aquellos que son conscientes de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo para nosotros. El gozo no es un accesorio opcional del creyente. El Señor dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso los cristianos no le hacemos ningún favor a la causa de Cristo cuando parecemos no solamente llenos de gozo, sino cuando parecemos que no tenemos ni gozo, cuando parecemos medio muertos. No le hacemos ningún favor a la causa de Cristo. Cristo vino para darnos vida abundante. Por eso tenemos que tener una mente disciplinada, que se nutra de las Escrituras de forma habitual y que recurra a Dios en oración de forma habitual. Es el único método que tenemos para que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Es algo que no podemos olvidar, la lectura de las Escrituras, la meditación en las Escrituras, la oración continua. Y esto nos va a llevar a tener una comunión más íntima con Dios y a ver las cosas que ocurren en nuestra vida con la verdadera perspectiva, la verdadera perspectiva. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Porque vamos a actuar de acuerdo a lo que somos. Y somos hijos de Dios, salvados por su gracia, a quienes se les ha dado el don de la fe y del arrepentimiento. Y esto produce cosas en nuestras vidas. En Juan 15:11 dice el Señor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O como dice la versión de las Américas, y vuestro gozo sea perfecto. Sin embargo, no siempre estamos gozosos. No siempre estamos gozosos. No siempre tenemos en mente todo lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, ni lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Ni siquiera tenemos en mente lo que nos espera al final del camino, ni la herencia que vamos a recibir. No lo tenemos en mente. Cuando empezamos a desatender nuestra comunión con Dios, cuando la lectura de la Biblia se basa solamente en el domingo, cuando las oraciones solamente es cuando me acuerdo y casi se pasan todas al domingo, nos pasa como a Pedro andando por las aguas, que en vez de mirar a Cristo y ceñirnos en su palabra, empezamos a mirar todas nuestras múltiples situaciones, todas las dificultades en las que nos encontramos, todas las pruebas que nos sobrevienen, y cuando miramos solamente nosotros, nuestras cosas y nosotros, pues nos pasa lo que a Pedro, que nos hundimos. Pero esto supone una contradicción con lo que realmente somos. Por eso tenemos que recordar el propósito con el que Cristo fue enviado al mundo. Juan 17:3 nos vuelve a decir, esta es la vida eterna, nos tenemos que regocijar en la vida eterna que tenemos en Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que nos está anunciando el Evangelio es algo asombroso. Cuando estudiamos que el propósito de Cristo es darnos vida eterna, nos quedamos perplejos al ver el gran despliegue del amor de Dios. Pero luego nos miramos a nosotros mismos y encontramos una diferencia abismal entre lo que deberíamos ser por haber sido llamados por el Evangelio y lo que somos. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué nos pasa en ocasiones? ¿Por qué nos conformamos con ser pobres cuando somos ricos? ¿Por qué nos conformamos con ser pobres? Si hoy te dijeran, o nos dijeran a cada uno de nosotros, que tenemos una herencia de un abuelo nuestro que no sabíamos ni que existía y que nos ha dejado 500 millones de euros a cada uno, sin duda eso iba a cambiar toda nuestra mentalidad, iba a cambiar nuestra vida, iba a cambiar nuestra actitud, iba a cambiar nuestra conducta, iba a cambiar nuestra forma de pensar, iba a cambiarlo todo. Sobre todo los primeros días, luego vendrían los problemas para saber qué hacemos con esto y cómo tendríamos que huir de donde estamos. Pero de entrada iba a cambiar toda nuestra vida. En las Escrituras se nos habla de las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo. es la más grande de las riquezas imaginables, la más grande de lo que podamos imaginar. Por mucha imaginación que le echemos, no podremos entender todas las riquezas que tenemos en Cristo y todo lo que nos espera como herederos de la vida eterna. Todo eso está a nuestra disposición, pero algo pasa en nuestro ser que no somos capaces de asumir esa realidad y la vemos tan lejana, tan lejana, tan lejana, que para hoy y para aquí no nos afecta. ¿Por qué nos ocurre todo esto? Por una parte es lo que nuestra propia naturaleza, a lo que nuestra propia naturaleza nos lleva, el pecado que todavía está en nosotros. Pero por otra también es que tenemos un poderoso enemigo que está muy ocupado en estos asuntos. Nuestro enemigo tiene dos propósitos fundamentales. El primero es quitarle a Dios su gloria. El primero. Y el segundo, quitarle al pueblo de Dios el gozo y la paz. Este es su objetivo. Por lo tanto, cuando nos arrebatan nuestras bendiciones, y esto ocurre cuando dejamos de usar los medios de gracia, y lo demás lo hacemos nosotros de forma natural, es cuando más patente se hace el hecho de que le quitamos a Dios su gloria. Porque en este mundo la mayor gloria de Dios es su pueblo, somos nosotros. ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro propósito? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por lo tanto, si Satanás logra quitarnos el gozo y la paz, le ha quitado a Dios su gloria. Si el pueblo de Dios pierde la noción de lo que en Cristo nos ha sido dado, si nos dejamos seducir por este mundo, si no ponemos toda diligencia en lo que somos y en lo que tenemos que hacer en este mundo, Dios estará siendo privado de su gloria. ¿Ves que el principal objetivo de la venida de Cristo a este mundo fue glorificar a su Padre? Nuestro principal objetivo es glorificar a Dios. Cuando nosotros no seguimos los medios que Dios nos enseña en su palabra, los medios de gracia, para estar en comunión con Él, le estamos quitando su gloria. Y eso tiene repercusiones. Las repercusiones es el gozo y la paz de nosotros desaparecen. La salvación es intocable, no nos la puede quitar nadie, pero el gozo y la paz sí. Este es el objetivo del diablo, poner obstáculos, adormecer nuestras facultades, hacernos caer, atarnos a las cosas de la tierra. Este es su propósito. El propósito de este día, el día del Señor, el día en el que la Iglesia de Dios se reúne, el día en el que somos llamados a congregarnos como un cuerpo, es exponernos al mensaje de su palabra para ser alentados, para ser corregidos, para ser confirmados, para recordarnos quiénes somos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos. Y que aprendamos las pautas para, en el resto de días de la semana, en el resto de horas de la semana, podamos cumplir con las expectativas que se esperan de nosotros. Un pleno conocimiento de las enseñanzas bíblicas nos va a llevar a atender el mandato de Pablo cuando decía: regocijaos en el Señor, que sea una realidad en nosotros, que nos podamos regocijar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La forma de defendernos de nuestro enemigo, la forma de defendernos de sus maquinaciones, es apropiarnos de la enseñanza que nos da la palabra de Dios para poder resistir en el día malo. No podemos permitir que Satanás o nuestro corazón nos quiten el gozo y nos quiten la paz que encontramos en Cristo. Cristo vino para glorificar a su Padre. Este es el aspecto central de su venida. La consecuencia es que salvó a su pueblo. Pero también tenemos que añadir que esa consecuencia, por la que nos da vida eterna, tiene también un impacto en todos nosotros. Cristo glorificó a su Padre y ese también es el aspecto central de nuestra vida, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, deleitarnos en Dios, disfrutar de Dios. Todo el plan que se llevó a cabo en la eternidad, la encarnación del Dios eterno, el nacimiento en Belén, los milagros que realizó durante su estancia en este mundo, su muerte, su resurrección, su ascensión, todo tuvo como propósito el glorificar a Dios en todas sus acciones. Y por tanto, como consecuencia, bendecir a su pueblo mediante el don de la vida eterna que nos es otorgado. Esa es nuestra bendición mayor, la vida eterna que en Cristo nos ha sido dada. La Escritura continuamente nos anuncia este propósito que debe ser la fuente de gozo en nuestros corazones. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino para darnos vida eterna. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un ser completamente distinto al resto de los seres humanos. No es que seamos marcianos. Es más todavía. Es alguien que ha sido amado por Dios desde la eternidad, antes de que el universo fuera creado. Es alguien que ha sido hecho miembro de la familia de Dios. El Dios eterno, el Dios incognoscible, nos ha hecho miembros de su familia. Y, por tanto, al hacernos miembros de su familia, nos ha hecho herederos del reino de los cielos. Es alguien por quien Cristo ha dado su vida poniéndose en su lugar delante de la ley. Es alguien a quien se le ha dado la vida eterna. Cristo murió para pagar la deuda que su pueblo tenía delante de la ley. Por la muerte de Cristo, nuestros pecados son perdonados. Cristo resucitó para nuestra justificación, dice Pablo. Somos justificados, somos declarados justos. Nuestro expediente completamente negro de todos nuestros pecados, que vienen por nuestra naturaleza de Adán y por lo que nosotros también hacemos, queda completamente limpio, como si jamás hubiéramos hecho ni cometido ninguna transgresión contra la ley. Ha sido borrado por completo y echado a lo profundo del mar. El perdón y la justificación que tenemos en Cristo son dos caras de una misma moneda, imprescindibles para la salvación. Cristo, el autor de la fe, nos imputa la fe y nos imputa su justicia, cuando merecíamos precisamente lo contrario. Y Él mismo lleva a cabo la obra de redención, libertándonos de la esclavitud, operando por medio de su Espíritu el nuevo nacimiento, una obra realmente increíble, que un muerto viva. Es Dios Padre quien da a sus ovejas a Cristo, y es Cristo mismo quien se asegura de que no va a perder ni a una de ellas. Ninguna se perderá, ninguna. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la nueva vida en Cristo ha cambiado radicalmente lo que somos. Ha cambiado radicalmente lo que somos. Estábamos muertos y ahora estamos vivos. Éramos dignos merecedores del infierno y ahora somos miembros de la familia de Dios y herederos del reino de los cielos. Y esto afecta a cómo tengo que pensar, a cómo tengo que actuar, a cómo tengo que vivir, a cómo tengo que hablar. Afecta a todas las áreas de mi vida. Para aquellos a quienes nos ha sido dada la vida eterna, Dios no es un mero concepto intelectual, sino que forma parte de mi existencia. Dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. Y nosotros somos también miembros de esa familia. Como hijos de Dios que somos, debemos procurar con mucha atención mantener nuestra comunión con Dios de forma permanente. ¿No tenemos la misma experiencia que aquellos discípulos de Emaús cuando procuramos someternos a la palabra de Dios y hacer su voluntad? ¿No somos enriquecidos y podemos unir nuestras palabras a aquellos discípulos cuando decían: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, no ardía nuestro corazón? ¿No pasa eso cuando estudiamos las escrituras? ¿No pasa eso cuando estamos en una comunión correcta con Dios? ¿No nos habla cuando abrimos las escrituras y aparece ahí nuestro nombre y habla directamente a nuestro corazón? ¿No hace esto la escritura? ¿No nos gozamos cuando abrimos las escrituras? Cada vez que nos acercamos a las escrituras con un corazón enseñable y con una correcta comunión con Dios, Dios siempre nos bendice, siempre. Y eso a pesar de nuestro corazón, que muchas veces hace que nos acerquemos a Dios con la lista de la compra para pedir cosas para nosotros. A pesar de eso, Dios también nos bendice. Cuando estamos cerca de Él como nuestro Padre, cuando nuestra comunión es verdadera, somos realmente bendecidos. Podemos recibir el gozo de la salvación y tenemos paz en el corazón. Esta es la obra del Espíritu de Dios en sus hijos, cuando cada cosa está en su sitio y cuando usamos correctamente todos los medios de gracia, que son para nuestra edificación, para nuestra fortaleza, para nuestro gozo. Por lo tanto, la vida eterna que nos ha sido dada por medio de Cristo no solamente me hace conocer a Dios, sino también me hace ser más consciente de la relación que debo mantener con Él. Y esto da un fruto inmediato. El fruto inmediato es el gozo. El gozo. Sea cual sea la situación por la que esté atravesando, Dios va a poner el gozo en mi corazón y voy a poder soportar las aflicciones, las pruebas y las tribulaciones con gozo. La persona que tiene vida eterna es el que tiene el espíritu de adopción, que conoce a Dios como su Padre, mi Padre, Padre nuestro, decíamos al principio, nuestro Padre, no es nuestro Creador solamente, es también nuestro Padre. Para los hebreos, Dios era el Creador del mundo, y ahí se quedaba el asunto. Pero lo que introdujo el mensaje de nuestro Señor fue el poder acercarse al Dios Creador bajo la perspectiva de que era nuestro Padre, alguien que está muy cercano a nosotros. Por esa razón el Señor nos enseña a iniciar la oración diciendo Padre nuestro que estás en los cielos. Y hablándonos para nuestra situación especial de hijos, nos dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Antes de que nosotros podamos hablar, Dios ya ha escuchado lo que vamos a decir. Dios está atento a las necesidades de su pueblo. Esto no implica que dejemos de orar, sino que oremos más todavía para sintonizar nuestra mente con la mente de Dios. Tenemos que recordar, por tanto, una y otra vez nuestra relación filial con nuestro Padre. No esperamos nosotros como padres que eso ocurra con nuestros hijos, no esperamos que haya una comunicación continua y constante con nuestros hijos. Cada vez que nuestros hijos nos hablan y la comunicación está en orden, ¿no nos enriquecemos todos? De esta manera, cuando nos sobrevengan aflicciones que nos sobrevendrán, cuando vengan las pruebas que vendrán, cuando vengan las dificultades de la vida, algunas terribles que llegarán, si nuestra comunión con Dios está bien fundamentada, podremos decir como el apóstol Pablo: como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto es lo que tenemos en Cristo. Y esto, cuando nuestra comunión con Dios está bien asentada, podemos decir también estas palabras con Pablo. Ese fue el propósito de las oraciones que el Señor dirigió a su Padre cuando estaba en este mundo. Este es el contexto en el que el Señor eleva su voz al cielo para exponer a su Padre el cumplimiento de su voluntad perfecta y del propósito principal que le llevaba a glorificarle, a honrarle. Es algo que encontramos también en los salmistas. En el Salmo 43 dice el salmista: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Fijaos qué expresión del salmista. Todavía no conocía todo lo que nosotros conocemos respecto a la venida de Cristo y todo lo que en Cristo Dios nos ha dado. Todavía no conocía nada de todo esto, y él está llevando su corazón gozoso delante de Dios. Como decía Spurgeon, los creyentes deberían acercarse a Cristo con regocijo, porque Él es más de lo que era el altar para el salmista. Una luz más clara debería dar mayor intensidad de deseo. No era por el altar en sí que se interesaba David, porque no era un creyente que seguía las tendencias paganas del ritualismo. Su alma deseaba comunión espiritual, verdadera comunión con Dios mismo. ¿Para qué sirven, sigue diciendo, para qué sirven todos los ritos del culto, a menos que el Señor esté en el culto? ¿Qué son en realidad sino cáscaras vacías? Notemos el entusiasmo con que David contempla al Señor. No es solo su gozo, es su gozo en grado superlativo. No solo es su fuerte gozo, el dador de gozo, el sostenedor de gozo, es el gozo mismo. Dios es mi alegría y mi gozo, es decir, es el alma, es la esencia, son las mismas entrañas del gozo. De esto está hablando David cuando en este salmo habla de esta manera. Cuando consideramos lo insignificante que es nuestra comunión con Dios a veces, cómo las cosas de este mundo nos atan, cómo nos despistan y cómo estamos haciendo de todo menos lo importante, cuando vemos lo superficiales que a veces somos en nuestro trato con Dios, No es extraño que podamos perder el gozo. No es extraño. Nosotros mismos estamos trabajando para que eso ocurra. ¿Cómo podemos entonces gozarnos en el Señor siempre? Si nosotros mismos estamos eliminando los medios de gracia que Él ha puesto para que el gozo esté en nuestro corazón. Si lo miramos bien, podemos concluir diciendo, hermanos, no hay nada, nada en este mundo en lo cual nos podamos regocijar siempre. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. No hay nada en este mundo en lo que nos podamos regocijar siempre. Todo lo que nos envuelve es inconstante, cambia con el paso del tiempo, unas veces es blanco, otras veces amarillo, cambia, todo cambia. Lo que hoy nos debería deleitar, mañana nos aburre. Cogemos algo que hoy nos hace mucha ilusión y mañana nos causa hastío. Pero dice la Escritura que el Señor es siempre el mismo y que podemos regocijarnos en Él, regocijarnos en la adversidad, lo mismo que en la prosperidad, regocijarnos en Él. Esta es la enseñanza bíblica, es nuestra propia experiencia y es la experiencia de nuestros antepasados en la fe. En el Salmo 22 dice allí el salmista, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dios siempre está atento a la oración de su pueblo, Dios siempre está dispuesto a darnos el gozo. El asunto es si nosotros actuamos de una manera para poder recibir estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, que hizo lo más grande, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y el gozo es uno de los frutos del Espíritu, es amor, el segundo es gozo. Si Dios hizo lo más grande que se podía hacer enviando a Cristo a la muerte en nuestro lugar, ¿cómo no nos va a dar también el resto de bendiciones? ¿Cómo no nos va a dar el gozo? ¿Cómo va a olvidarse Dios de su pueblo? Nos ha entregado a su propio Hijo. Por lo tanto, el mismo que nos llamó se va a preocupar de guardarnos hasta el día de Jesucristo. Pero para mantener el gozo, para mantener la paz en el corazón, no podemos olvidar que Cristo vino para darnos vida eterna. Para mantenernos en esta constante, debemos usar los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La lectura de las Escrituras, imprescindible. La meditación en lo que estamos leyendo. No cogemos las Escrituras para leerla como papagayos y decir, me he leído la Escritura, la Biblia entera en 3 meses, ¡qué bien! No, 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 la tengo que entender. Tengo que meditar en lo que la Escritura me dice. Tengo que orar. Tengo que leer las Escrituras, tengo que meditar, tengo que orar. Tengo que guardar el día de reposo, tengo que estar integrado en una iglesia local, tengo que tener comunión con mis hermanos, tengo que unirme con mis hermanos en la adoración pública. Todos estos son los medios de gracia que Dios ha dispuesto para nuestro crecimiento, pero también para darnos gozo, para que nos podamos deleitar en Él. De esta manera el Señor nos estará equipando para los tiempos de dificultad, para los tiempos de aflicción y para los tiempos de lucha. Por lo tanto, en medio de la tribulación estaremos gozosos. En medio de las aflicciones estaremos gozosos. En medio de las pruebas que nos toquen pasar en esta vida, estaremos gozosos y confiando en que el Dios que hizo los cielos y la tierra, que envió a su Hijo para salvarnos, también tiene cuidado de nosotros. Y en esos momentos de aflicción, Él está dándonos de su Espíritu para que nuestro corazón esté en paz y pueda afrontar las distintas dificultades de la vida con un buen espíritu. Vamos a terminar en oración.